Esto es Esperanza Diaria, el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Rick Warren. Estamos en una serie basada en el Salmo 23, llamada Viviendo en la Bondad de Dios. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra que no importa lo que enfrentemos, como cristianos, siempre podemos contar con la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos enseña que Jesús restaura nuestra alma cambiando nuestras heridas en sanidad, haciendo suyos nuestros pecados, sintiendo nuestro duelo y sanando nuestro corazón. ¿Cómo debemos responder ante esto? Escuchemos al Pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada ¿Cómo la bondad de Dios puede restaurarte?
Esa es la verdad fundamental más básica de la Biblia. Si esto no fuera verdad, todos podemos irnos a casa ahora porque no tendríamos más motivo por estar aquí si Jesús no vino a pagar por nuestros pecados. La verdad más básica es que Él ya pagó por todo lo malo que has hecho y que vas a hacer. Lo de la semana pasada y lo de los próximos 10, 20 años, todo. Lo único que tienes que hacer es aceptar la bondad y la gracia de Dios. Recuerdo que una vez una persona se me acercó en el patio de la iglesia en Lake Forest después de uno de los servicios y me dijo, «Tengo que saber qué necesito hacer para entrar al cielo». Le dije, «Lo siento, ya es demasiado tarde. Lo lamento». Y creo que le dio un mini shock, pero después repitió, «No, en serio, ¿qué necesito hacer para entrar al cielo?». Pero le repetí la respuesta, «Discúlpame, pero ya es tarde». Y me dijo, «No, no hable en serio. Debe haber algo que pueda hacer. No hay nada que hacer. Jesucristo ya lo hizo todo hace 2000 años. Y esto es lo que distingue el cristianismo de las demás religiones. Cada religión tiene una lista de cosas necesarias para hacer para llegar al cielo. Y cada una de ellas te dice que si haces esas cosas, dependiendo de qué tan bien las hagas, puedes llegar al cielo o no. Ninguna de ellas te asegura la entrada. Y de hecho, podemos resumir todas las religiones del mundo con un verbo: hacer. Mientras el cristianismo se resume en un ya está hecho. Cuando Jesús estaba en la cruz, lo dijo, consumado es. Él no dijo, consumado soy, porque no era así. Él regresó a la vida 3 días después y aún vive hoy. Vive en mi corazón y he sido su amigo por ya más de 50 años y muchos de ustedes también. Cuando Él dice, consumado es, nos está diciendo que no necesitas agregar nada más. No es como que Él murió en la cruz, pero tenemos que hacer 10 cosas más para llegar al cielo. Solamente hay una cosa que necesitas: humildad. Humildad para darte cuenta de que nunca lo vas a lograr por tus obras. La única forma de entrar al cielo es decir, Señor, soy un pecador y necesito un salvador. Eso es lo que tenemos que decir en humildad. El pecado y el pensamiento de no necesito salvación, soy suficientemente bueno para llegar por mi cuenta, es lo que nos aleja del cielo. ¿En serio lo crees? Es un lugar perfecto y tú y yo dejamos de ser perfectos 30 segundos después de haber nacido. Nadie supera los 1000 segundos siendo perfecto y nunca he visto a alguien que afirme serlo. Todos sabemos que somos imperfectos y debemos decir, Dios, voy a confiar en ti. Cuando te acercas a Cristo y le dices, ¿vas a tomar mi culpa y mis pecados? Sí. ¿Qué me vas a dar a cambio de mis pecados? Mi bondad. Es todo. No tenemos que rogarle a Dios, ni negociar con Él, ni ser pretenciosos diciéndole que lees la Biblia todos los días a cambio de eso. No necesitas nada de eso. Solamente creemos. Es todo. Por eso se llaman las buenas noticias, las buenas nuevas, el significado del Evangelio. ¿Cuáles son las mejores noticias? Que no podemos llegar al cielo con obras. No, tenemos que hacerlo, porque ya está todo pagado. Lo único que tenemos que hacer es admitir que necesitamos salvación y que no somos suficientes buenos para entrar en un lugar perfecto. Y tal vez digas, Rick, pero no sabes las cosas que he hecho. No importa, no necesito saber lo que has hecho porque sé lo que hizo Jesús Y eso es mucho más grande que cualquier cosa que tú hayas hecho. La cruz y su sacrificio son más grandes que las cosas malas que hayas hecho. Por eso le decimos Viernes Santo. El Viernes Santo no fue bueno para Jesús, fue doloroso, pero era bueno para ti. Y tal vez digas, Rick, ya pedí ser perdonado, pero no me siento así. Y significa que aún no entiendes del todo. Pero una vez que lo hagas, lo único que vas a querer hacer es gritarlo, vas a querer brincar de alegría. Y si Dios entra en tu vida, va a hacer algunos cambios. Eso es inevitable. Y si tu vida no ha cambiado, tal vez tienes algo más, pero eso no es Dios. Algo tan grande como Dios no puede entrar en tu vida sin que veas cambios. Y mientras más entiendas la gracia, más gozo vas a tener. Muchos de ustedes saben que uno de mis mentores fue el padre de la administración moderna, Peter Drucker. Él fue mi mentor los últimos 30 años de su vida, de los 65 a los 95 aproximadamente. Él entrenó a muchos líderes de negocios de la actualidad. Y un día estamos hablando de liderazgo en su casa y le pregunté, Peter, ¿cuándo cruzaste la línea? ¿Cuándo encontraste a Cristo y pusiste tu fe en Él? Él me dijo en su acento austriaco, bueno, Rick, cuando por fin entendí el concepto de gracia, sabía que no iba a encontrar un mejor acuerdo. Y cuando entendemos eso, lo bueno que es Dios, aquí nos vamos a quedar porque nos damos cuenta de que es un buen padre. Como les decía, Isaías describió que Jesús iba a sufrir en la cruz. Permítanme, les leo un poco más de lo que escribió 700 años antes de que sucediera. Isaías 53, 7 al 12. Fue oprimido y tratado con crueldad. Está hablando de Jesús en la cruz. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Esos somos nosotros. Fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Fue contado entre los rebeldes. Sabemos que todo eso pasó. Jesús murió en la cruz como un criminal. Ese era el peor castigo que había en esa época. Era humillante la muerte de cruz. Y cuando lo bajaron de ella, José de Arimatea, un hombre rico que tenía una tumba que acababa de comprar para su familia, la ofreció para Jesús. Antes así enterraban a las familias en un hoyo en la pared, como una cueva, y tapaban la entrada. José de Arimatea ofreció su tumba. Era un hombre muy poderoso y no iba a necesitar su tumba en un buen tiempo. ¿Por qué no prestarla por unos días? Él va a resucitar. ¿Para qué me preocupo? La presto unos días. No pretendo morir entre hoy y ese día. 700 años antes, Isaías dijo que iba a ser enterrado con los ricos y dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastándolo y causándole dolor. Ya era parte del plan. ¿Quién llevó a Jesús a morir? No fueron los romanos ni los judíos. Fue Dios. Jesús les entregó su vida. Él es parte de la Trinidad y lo hace voluntariamente. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastándolo y causándole dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Ahí habla de la resurrección. Isaías está contando todo esto 700 años antes de que pasara. Continuamos. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Cuando Jesús murió en la cruz, él cubrió tus pecados, los perdonó, y la Biblia dice que después de eso los arrojó a lo más profundo del mar. Esto es una metáfora, porque después puso un letrero de no pescar. ¿Por qué irías a buscar y recoger algo que Dios ya perdonó y olvidó? Cuando te sientes mal de algo que ya confesaste a Dios, Dios te perdonó. Y Jesús murió por ti, murió por eso. Es como decir, no creo que Jesús haya pagado lo suficiente por eso. Y eso es incredulidad. Cuando seguimos pidiendo y pidiendo y pidiendo perdón por algo que ya pedimos antes, eso es incredulidad. Jesús nos da gracia completa, gratuita e instantánea. cuando Jesús murió por tus pecados, ¿cuáles no incluyó? Ninguno. Ya estaban todos en la lista, cada uno de ellos. Por eso sirvo a Cristo, no por dinero, ni por fama, ni deber. Tampoco lo sirvo por miedo ni por culpa. Le sirvo por gratitud. Y tú deberías hacer lo mismo. Dios ya perdonó tus pecados. ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? Esto nos lleva al tercer punto. ¿Ya hablamos del resentimiento y la culpa? ¿Cómo restaura Jesús mi alma cuando estoy pasando por un duelo? Bueno, cuando experimentamos alguna pérdida o dolor, Jesús siente mi duelo y sana mi corazón. Jesús siente mi duelo y sana mi corazón. ¿Por qué siente mi duelo? Porque Él lo entiende, ha pasado por ahí, ya ha experimentado eso. Él vino a la tierra y se convirtió en uno de nosotros y ha experimentado soledad y todas las cosas que las personas experimentamos, la traición, el rechazo. Por eso entiende mi duelo y sana mi corazón. Esa es la bondad de Dios. Él es mi pastor.
¿Es Dios siempre bueno? ¿Qué tal en medio del dolor y sufrimiento? Incluso en tiempos difíciles, Dios quiere consolarte, quiere que descanses en sus promesas. Por ello, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Incluso, muchos han memorizado porciones de él. Sin embargo, muchas veces nos perdemos la profundidad de su mensaje. Este salmo no solo es para aprender a caminar con Dios en los días oscuros de la vida, también es para aprender a caminar en la abundante bondad de Dios y aprender sobre la manera que Dios cuida de nosotros cada día. Dios quiere darnos una vida de confianza, incluso en los momentos más oscuros. Quiere darnos seguridad cuando nos sentimos solos, quiere protegernos, quiere que tengamos una vida de influencia y de abundancia que usa la gracia de Dios para alcanzar a otros. Por esto, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. Con esta herramienta de rápido crecimiento espiritual, profundizaremos en el Salmo 23, experimentando el incesable amor de Dios por nosotros. El pastor Rick nos enseñará a revolucionar nuestras vidas y relaciones, cómo descansar la mente y el cuerpo, cómo crear un hábito de adoración en vez de uno de preocupación, cómo practicar amar a Dios y a otros, cómo usar el tiempo en lo más importante, y cómo parar de compararnos y aprender contentamiento. Esta herramienta de estudio bíblico nos ayudará a aprender a confiar en la bondad y el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cambiará nuestro enfoque de nuestros temores a un enfoque en nuestro Padre Celestial, de sentirnos abrumados a sentirnos rebosantes. El pastor Rick quiere que todos tengan esta herramienta en casa para su fácil consulta. Por ello, con tu contribución económica de cualquier cantidad, podrás descargar en formato MP3 de alta calidad las 6 enseñanzas de la primera parte de la serie, Viviendo en la bondad de Dios. Visítanos en pastorrickespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en pastorrickespañol.com. Al estar ahí, suscríbete para recibir el devocional y el podcast diario del pastor Rick.
En Isaías 53, 3 y 4, 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, nos describe todo eso y describe: fue despreciado y rechazado. Si alguna vez has sido despreciado o rechazado, sabes cómo duele. Tal vez fue en la escuela, o por alguna discapacidad, o por tu color de piel, por tu género, o por lo que sea. Si alguna vez te rechazaron, Jesús te entiende. A Él también lo rechazaron y lo despreciaron. También entiende si alguien salió de tu vida. No hay algo que experimentes que Él no vaya a comprender. Y seguimos con Isaías 53, 3 y 4. Fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Imagina dejar el cielo y venir a vivir con muchas personas que te detestan. Y sigue, Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Él entiende, y no solo eso, sino que también nos sana. Veamos el siguiente versículo en Salmos 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. No sé qué te ha roto el corazón o por qué situación estés pasando. En verdad, lo lamento mucho. Pero qué bueno que estás aquí. Porque aquí es donde se sanan los corazones rotos. Jesús nos dice que Él sabe por lo que estamos pasando, que le importa y que Él va a sanarlo. ¿Qué estás haciendo con tu pérdida? Tal vez terminaste con tu pareja, te despidieron del trabajo o tal vez te cuestionas si a alguien le agradas o le importas. Pero hay un dolor en tu corazón. ¿Qué quieres hacer con ese dolor? Tienes que llevárselo a Jesús, porque Él te entiende y te sana. Él lo siente, lo ha sentido también. Jesús no quiso que nos olvidáramos del gran sacrificio que hizo para poder manejar tu culpa, tu duelo, tu resentimiento. Por eso nos dejó un símbolo que se llama la comunión, la Santa Cena. En la última cena nos dijo, quiero que recuerden esto que he hecho por ustedes. Hay tres cosas que tengo que hacer como respuesta a lo que Jesús hace con mi resentimiento, mi culpa y mi duelo. ¿Cómo debo responder? Todo está resumido en las actitudes de creer, en las actitudes de confianza. Número uno, confiar en que el buen pastor perdona mis pecados. Creer que ya está hecho y comenzar a actuar acorde a eso. Romanos 3, 23 y 24 nos dice, todos hemos pecado. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente, por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Solamente confío, le creo y acepto que ya fueron perdonados con lo que Jesús hizo en la cruz. Número dos, liberar a los que me han ofendido y enfocarme en el futuro. No me permito seguir aferrado a eso porque mi alma no puede ser restaurada hasta que suelte el resentimiento de mi mente, de mis pensamientos, y suelto cualquier emoción o intención de venganza. Dios, hoy suelto todo eso. La Biblia dice en Efesios 4, 31 y 32, líbrense de toda amargura. Es una barrera en nuestras vidas y en nuestro crecimiento. Líbrense de toda amargura. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Con eso, no solo te libras del resentimiento, sino que te libras de represalias. Romanos 12, 19 dice, nunca tomen venganza, dejen que se encargue Dios, pues dice, yo les pagaré lo que se merecen. Confío en que Dios perdonó mis pecados y por eso perdono a los que me rodean. Así, suelto eso para poder concentrarme en mi futuro. No quiero quedarme atado a mi pasado por el resto de mi vida. Y número tres, permito que Jesús me ayude a levantar mis cargas. Dios nunca planeó que pasaras toda tu vida arrastrando resentimiento, culpa, dolor, duelo, problemas, estrés, ni todas esas situaciones que causan en tu espalda dolor. Jesús te puede ayudar si lo permites. Él dice, quiero que compartamos el yugo. Ahí habla de esa herramienta que usan en la agricultura sobre dos animales para que ambos carguen la carreta. Veámoslo en Mateo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevarán cargas pesadas y les daré mucho que hacer. No, eso no dice, y yo les daré descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuando leemos esto, se trata del yugo que le ponen a dos vacas o caballos para que jalen la carreta. Espera, ¿entonces va a recargar algo sobre mí? Eso suena bastante pesado, no suena lindo, una carreta, no. A ver, no estamos entendiendo. El propósito de ese yugo no es agregarte carga, no es agregarle carga, es quitarle por lo menos la mitad de la carga. Estás jalando el 100% de la carga de tu carreta y Jesús te dice que si permites su ayuda, va a ser menos difícil, va a compartir el peso. ¿Tiene entonces más sentido? Jesús no tiene ninguna carga. Él es Dios. Todo es sencillo para Él. Cuando nos ponemos su yugo, Él nos da descanso. Por cierto, cuando estamos en el yugo con Jesús, no va a permitir que la carreta se caiga en las zanjas. Vamos en el camino adecuado porque vamos en la misma dirección que Jesús y además vamos a su ritmo. Es un ritmo más razonable, te lo aseguro. Eso es lo que Dios quiere que hagamos a lo largo de nuestras vidas. Inclinemos nuestra cabeza. ¿Quisieras orar y hablar con Dios en ese momento? Di, Dios, mi alma necesita restauración. No pienso siempre bien las cosas. No siempre elijo adecuadamente. No siempre me siento bien. Necesito que restaures mi alma dañada, mi mente, mi voluntad y mis emociones. Señor, hoy te quiero pedir especialmente por ayuda en las cosas que hago que dañan mi alma. Esos resentimientos, sé que no me hacen bien, que no debo de aferrarme a ese dolor y solamente me lastimo con ese enojo. Cada vez que recuerdo la forma en la que me hirieron, me duele de nuevo. ¿Puedes convertir esa herida en santidad? ¿Puedes convertir ese dolor en utilidad? ¿Puedes transformarme y volver ese conflicto y el caos en carácter en mí? Necesito tu ayuda para hacer eso. Señor, también te pido que me ayudes con la culpa sin confesar. Hay cosas que he estado arrastrando en una bolsa gigante de basura y ya comenzó a apestar mi vida. Necesito tu perdón y necesito creer que me has perdonado. Voy a dejar de escuchar mis sentimientos y lo que los demás me dicen o lo que Satanás quiere meter a mi mente. Gracias, Jesús, por tomar todos mis pecados y llevarlos contigo a la cruz. Gracias porque fuiste oprimido y pasaste por ese dolor en mi lugar. Fuiste tratado con crueldad y tomaste mi castigo para que yo tuviera paz. Dices en tu palabra que tus heridas sanan las mías y te pido que lo hagas. Señor, te pido que me ayudes con el duelo de todas las pérdidas que he tenido en mi vida. Necesito que sientas mi duelo y sanes mi corazón como lo prometiste. Ayúdame a entender cómo sentirme mejor de lo que me siento ahora, mientras camino en tu camino, aprendiendo más de tu bondad. Quiero decirte que confío en que mis pecados han sido perdonados, porque he venido a ti a decirte que lo necesito. Necesito un Salvador y voy a soltar y a perdonar a esas personas que me han herido y cada vez que las recuerde. Te pido que me ayudes a orar por bendición y a no aferrarme a ese dolor. Y más que nada, Jesús, quiero ponerme tu yugo. Te pido ayuda con esta carga que llevo. Y si nunca has invitado a Jesucristo a habitar en tu corazón, puedes decirle esto: Jesús, quiero aprender a conocerte. Quiero aprender a confiar en ti y humildemente te pido que me aceptes en tu familia, no porque lo merezca, sino porque tú consumaste todo en la cruz, pagaste por todo y te lo agradezco. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Daniela nos escribe: Hola, Pastor Rick. Acabo de terminar de leer su libro Una vida con propósito. En el libro menciona que le mande un correo para poder seguir aprendiendo más del propósito que Dios quiere y tiene para mi vida. Le platicó que desde hace un año me diagnosticaron cáncer y pensé que mi mundo se vendría abajo, que no tendría tiempo para servir a Dios, y al leer su libro entiendo que tengo esperanza y un propósito enorme. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Firma Daniela.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.